Soldados checos resultaron heridos en un atentado terrorista ocurrido en los alrededores de la base aérea de Bramen, en Afganistán. Un coche bomba fue detonado cuando un vehículo blindado del ejército checo pasaba muy cerca. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan, pues, en la realización de este programa, Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción coordinación del programa. También ya me van a acompañar en solamente minutos desde La Habana, Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y por supuesto Michelle Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en la ciudad de Miami, pero está vía telefónica hoy a través del teléfono, ¿no? Pero en la ciudad de Miami. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Hay unas declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que hay planes, según han dicho, para presionar al gobierno cubano por lo que está haciendo, o sea, por el papel que mantiene sobre el poder ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela. Habíamos escuchado al secretario general de la OEA también decirlo, que la situación de Nicaragua y Venezuela pues en gran parte es por la penetración del gobierno cubano en los gobiernos de estos dos países. Y bueno, pues lo ha dicho un funcionario de Estados Unidos, que incluso pueden haber estas sanciones. Esto por un lado. Por otro lado, la iglesia protestante, la iglesia evangélica en Cuba, pues está recogiendo firmas en contra del matrimonio gay. Hay muchas, digamos, opiniones encontradas al respecto. Incluso hay quienes creen que esto es todo una manipulación. Pero vamos a esperar que nuestros panelistas, nuestros tertulianos, pues toquen esta noticia un poco más adelante. También hoy vamos a hablar sobre un proyecto que han lanzado, al menos lo han hecho público, aquí lo hemos adelantado en ocasiones, han hecho público, lo presentaron a la prensa, activistas dentro de Cuba, precisamente contra algunos artículos de la Constitución, de este proyecto constitucional, que no hablan, ellos no hablan de este artículo que tiene que ver con el matrimonio gay, ellos van a artículos mucho más importantes que tienen que ver con la soberanía de los cubanos, la soberanía de la República de Cuba, y es la campaña que están haciendo por el no a estos artículos. También hoy vamos a hablar sobre la situación en Nicaragua. Es muy tensa, sigue siendo muy grave. Amnistía Internacional se ha pronunciado. Son los temas que tenemos para ustedes. Muchos temas abarcados en este espacio de Las Noticias Como Son. ¿Pero con qué comienzo? Algo muy curioso. A mí me llamó muchísimo la atención. Han creado una aplicación. Una aplicación la han creado para solamente hacer citas la gente que cree en Trump, para los trumpistas. Sumamente interesante, además me parece un poco loco, ¿no? Pero bueno, así es la vida y así es la libertad. Algunos seguidores del presidente Donald Trump les está costando trabajo encontrar parejas. Hay quienes dicen que han sido incluso hasta agredidas en sus citas. Pero la joven hispana conservadora Emily Moreno, es la que lo creó, la Emily Moreno, lanzó la aplicación Donald Daters, o sea, citas Donald, así se llama. El Daters, hacer un date, es tener una cita, eso se llama en el Spanglish que hablamos acá en Estados Unidos. No, tengo un date, eso es tengo una cita con una muchacha o con una señora, una cita. Pues han creado el Donald Date, en la que seguidores del mandatario republicano buscan parejas con sus mismas posturas políticas. La promotora de la idea dice que en ocasiones ha tenido citas y cuando ella se manifiesta que ella es seguidora del presidente Trump Y da la casualidad que el muchacho con que hace la cita es un liberal o es un demócrata o no le gusta a Trump, termina muy mal la cosa. Entonces dice ella que es mucho mejor, bueno, pues ya saber cómo piensan, ir directamente, bueno, pues si vamos a hacer una cita, yo soy trumpista, él es trumpista, nos unimos, si nos gustamos, nos gustamos, pero la situación política no tiene absolutamente nada que ver. Así están las cosas encrispadas en esta sociedad. A mí me dio risa, me llamó muchísimo la atención por dónde van ya las cosas aquí. Y bueno, pues nada, se las traje solamente como comentario para que sepan que hay un Donald Date, o sea, las citas Donald, para que las parejas se unan de acuerdo a si están o no de acuerdo con el presidente Donald Trump y que no haya broncas antes de hacer pareja. Así que con esa se las dejo y comienzo saludando a Reinaldo Escobar en La Habana. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
No, me parece, como tú decías, que esto es fruto de la libertad. Creo que está bien que las personas que tengan una inclinación determinada pues quieran tener un espacio propio para citas, ¿no? Por ejemplo, aquí pudiéramos hacer en Cuba una aplicación de citas para todo el que quiera proteger al mosquito Aedes aegypti, uh-huh. que lo están matando, pobrecito, con las fumigaciones, ¿no? Porque como todo el mundo se queja de los mosquitos, bueno, pues entonces yo no me quejo de los mosquitos, vamos a... Es decir, yo creo que eso es libre y que está bien que se haga, lo que tengo la impresión de que van a ser citas un poco aburridas.
Sí, ¿no? Y si hacen el canel date, las citas canel, no creo que nadie vaya a la cita esa.
Pero no, bueno. No creo nada.
Yo no creo en nada. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes. Bueno, está bien que pase. Yo también conozco algunas personas que son matrimonio y que pertenecen a partidos distintos y no por eso les ha ido mal, ¿no? En lo que tiene que ver con su relación. Pero haya aplicación o no haya aplicación, mi recomendación para cualquiera es que en una primera cita no se habla ni de política ni de religión.
Así es, eso se hace después del matrimonio y la cosa se...
Exactamente, siempre después.
Siempre después, nunca antes. Vamos a las informaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, el gobierno de los Estados Unidos planea incrementar próximamente la presión contra el gobierno cubano por su papel a la hora de mantener en el poder al ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto lo dijo un alto funcionario estadounidense, quien no descartó que puedan imponerse nuevas sanciones a La Habana. Es un hecho, así dijo, es un hecho, no es un mito, que el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder en gran parte con la ayuda en cuestiones de inteligencia y militar del gobierno cubano, afirmó el funcionario, que pidió el anonimato en un encuentro con un reducido grupo de medios de prensa. La Casa Blanca planea, por tanto, mantener e incrementar por cualquier vía, con herramientas económicas, diplomáticas y políticas, la presión sobre las entidades del ejército cubano y los servicios de inteligencia y las entidades corporativas por las cuales lucran, agregó la fuente. El funcionario adelantó que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dará detalles pronto sobre la estrategia de Estados Unidos ante los tres países que considera como... que concentran los movimientos antidemocráticos en el continente americano, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolton explicará cómo con herramientas económicas, diplomáticas y políticas le daremos más luz a este tema. Nos enfocaremos más y le agradeceremos presión o le agregaremos presión a estos regímenes, indicó el funcionario. Preguntado si, por si eso significa que se va a aumentar las sanciones a La Habana, la fuente recordó que Estados Unidos ya tiene legalmente el poder de imponer restricciones económicas a Cuba y dijo que absolutamente planea seguir expandiendo esa autoridad. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Yo siempre me vuelvo un poquito escéptico con ese tipo de noticias. En primer lugar, porque es conocida la tradicional posición del gobierno cubano de reaccionar de forma muy incómoda ante las presiones, sobre todo cuando las presiones se muestran enfáticamente como tales. Es decir, hay presiones que no se muestran como presiones. Entonces el gobierno cubano pues puede poner cara de que no lo están presionando y hacer algún tipo de maniobra al respecto. Pero en primer lugar creo que va a ser muy difícil que haya una presión adicional a la que ya tiene el gobierno cubano. Es decir, en estos momentos yo creo que más que presionar al gobierno con nuevas medidas y con nuevas sanciones, habría que tratar de conquistarlo con la idea de que si te portas bien vamos a empezar a reducir las presiones que tienes arriba, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión en la que siempre voy a salir perdiendo con las personas que piensan que lo mejor de todo es arrasar con todo el gobierno cubano para poder empezar desde cero. Pero es que lamentablemente, bueno, lamentablemente no, como yo vivo en Cuba, ¿no? Y cualquier presión que se ejerza sobre el gobierno cubano, quien recibe esa presión no son las personas que ocupan los cargos del gobierno, no son los generales, no son los ministros. Las personas que van a recibir los efectos de esa presión, ciudadanos normales, mientras más pequeñitos, mientras más ciudadanos a pie y menos empoderados estén, más van a sentir la presión. Y esa presión no se va a convertir, es decir, esa presión no se va a, no va a tener como consecuencia, ni mucho menos, que haya una explosión social ni cosas parecidas. Esa presión siempre termina en más emigración.
El tema es muy delicado de tratar, y cuando digo delicado no por dar opiniones, sino porque hay 11 millones de personas en Cuba y que son utilizados por el gobierno cubano en su lucha contra Estados Unidos, en su lucha contra el gobierno de Estados Unidos. Y lo digo sin temor a equivocarme. La primera pregunta que habría que hacerse es ¿qué hace el gobierno cubano por mejorar sus relaciones con Estados Unidos? Es la número uno. Porque de que el gobierno cubano está brindando toda logística, toda inteligencia y todo apoyo al gobierno de Venezuela, lo está haciendo. A cambio de los barriles de petróleo, la presencia de los médicos, pero más allá, el gobierno cubano controla en muchas ocasiones, y lo han dicho muchos funcionarios, controla elementos claves del gobierno venezolano para mantenerlo en el poder por la experiencia que tiene ya el gobierno cubano en estos menesteres. En Nicaragua, otro tanto. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse, y por eso digo que es muy delicado, porque es cierto, cuando hay presión por parte de Estados Unidos sobre el régimen de La Habana, esa presión el gobierno cubano de alguna manera la pasa contra el pueblo, la pasa contra los activistas de la sociedad civil, la pasa contra los disidentes dentro de Cuba, con la sencilla justificación que me están presionando y yo no puedo actuar libremente porque me están presionando y entonces yo tengo que reaccionar. Pero reacciona contra el infeliz, reacciona contra el que no tiene la culpa, precisamente para que la gente dentro de Cuba pida de alguna manera, pida clemencia o por lo menos pida que cambien las cosas y que se relajen un poco la presión. Por eso digo que el tema es demasiado delicado de tratar, porque hay un pueblo que sufre esa presión. Pero al mismo tiempo, y repito la pregunta, ¿qué hace el gobierno cubano por mejorar las relaciones con Estados Unidos? La justificación creo que fue los últimos años del presidente Barack Obama, donde el presidente restableció relaciones diplomáticas con Cuba. El gobierno de los Estados Unidos permitió que el comercio, a pesar de la existencia del embargo, permitió que hubiera mucho más comercio, que hubiera mucho más relaciones, flexibilizó el turismo estadounidense, aunque no se le puede llamar turismo, pero por lo menos los viajes de los estadounidenses a Cuba lo flexibilizó de tal manera que La Habana estaba llena de turistas americanos, incluso llegaban al interior del país a través del programa People to People, etcétera, todo eso que viene de mucho más atrás, pero se reforzó todo eso y el gobierno cubano siguió reprimiendo, el gobierno cubano no abrió nada, el gobierno cubano siguió. Claro, ¿qué pasa? Que muchos dentro de Cuba tenían la oportunidad de salir, entrar, poder tener una visa estadounidense, etcétera. Y eso quizás le dio mayor movimiento a muchos activistas de la sociedad civil. Pero en términos concretos, el gobierno cubano nunca relajó absolutamente la presión que tiene sobre todo el mundo dentro de Cuba. Por eso digo, esto es, Reinaldo dice que siempre los que están en contra de él siempre van a tener la razón. Yo creo que el tema, si uno se pone de lado y de los dos lados, yo creo que un poco que todo el mundo tiene la razón y el único que no la tiene es el gobierno cubano y es el que no la cede. Ese sí no cede la razón y por lo tanto siempre estaremos estancados porque La Habana no se mueve. Punto. Michel Suárez.
No, y hay un tercer grupo, aparte de los que mencionaba Reinaldo Escobar. Está el grupo en el que yo creo que estoy y es que no queremos que arrasen nada. Reinaldo hablaba de los que quieren que arrasen con todo o que haya una invasión, de los que no queremos que arrasen, pero sí queremos que se mantenga la presión, sobre todo la presión política y diplomática, porque cuando se habla de presión económica por parte del asesor de seguridad nacional, pues ahí se disparan todas las interrogantes, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esa presión económica? ¿Qué significa? ¿Se trata de las empresas militares? ¿Se trata de alguna otra cosa más? Si son las empresas militares, bien, bien que se siga insistiendo en ello, porque son las que alimentan el mecanismo de la represión, pero siempre digo que es difícil darle seguimiento a que es una empresa militar en Cuba y cuál es militar ayer y cuál no será militar mañana, con lo cual difícil de aplicar en la práctica. Efectivamente, tú lo decías, yo creo que el diagnóstico que se hace en estos momentos de volver a colocar el foco sobre el origen del mal, que es Cuba, es acertado por parte de la administración. Otra cosa es la aplicación que se puede hacer de ese diagnóstico y cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Yo sí creo que hay que continuar aumentando la presión, porque con la política de no hacer nada o de favorecer, o con la política de la zanahoria, ni siquiera hubo una mínima apertura económica, porque lo que sí hubo son derivaciones de la política de Barack Obama, como un mayor flujo del turismo, una mejor situación económica para algunos cuentapropistas cubanos, pero con las mismas limitaciones por parte del gobierno. No hubo una respuesta, una contraprestación por parte del gobierno cubano en relajar el control absoluto que tiene sobre ese sector emergente de la economía nacional para facilitarle su crecimiento. Entonces, la política de la zanahoria se ha demostrado que no sirve absolutamente para nada, y menos en estos momentos. Este es un momento en el que es necesaria la presión, y cuando haya signos, cuando podamos interpretar determinados signos que vengan de La Habana en el sentido de que podemos empezar a negociar, pues ahí es el momento entonces de empezar quizás a tener otra actitud. Pero eso, todo eso, en mi opinión, no sirve de nada si no se teje una alianza con el resto de las democracias latinoamericanas para que haya una ofensiva diplomática coherente y no sea solo Estados Unidos el que esté detrás de todo esto. Ya la veda la abrió el secretario general de la OEA hace unos días en Naciones Unidas en Nueva York, la sigue el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver qué repercusión puede tener en la región, porque realmente todos los focos están hacia Venezuela, pero casi ninguno hacia Cuba.
Las noticias como son.
Y precisamente esta próxima noticia tiene que ver con las iglesias evangélicas cubanas que están recolectando firmas en contra de una propuesta para reformar la Constitución y que abriría la puerta al matrimonio gay como parte de una campaña política no gubernamental inusualmente fuerte en la isla. Y esa palabra inusual es cierto. El artículo 68, que redefine el matrimonio como la unión entre dos personas sin especificar sexo, está acaparando mucha atención, poniendo de relieve el machismo que aún impera en la sociedad cubana, a pesar de los avances de los derechos de la comunidad de lesbianos, gays, bisexuales y transexuales. No apoyamos bajo ningún concepto el artículo 68. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo condena. Así exclamó el pastor Lester Fernández, de 39 años, en medio de la ovación de unas 500 personas, 500 fieles, congregados en una iglesia metodista en La Habana, pues un día de octubre, o sea, ahora en estos días. Algunos analistas, y ya con esto paso, Reinaldo, algunos analistas sostienen que el enfoque del matrimonio homosexual está desplazando el debate de otros temas delicados en la reforma constitucional que mantiene como irrevocable el sistema socialista unipartidista de Cuba, aunque refleja las transformaciones de los últimos años en sus 224 artículos. Reinaldo.
Bueno, efectivamente, esta iglesia está haciendo esta convocatoria. Hemos tratado de hablar con las personas que están haciendo esta convocatoria. Son difíciles de localizar porque cuando no están reunidos están haciendo otra cosa. Pero es cierto, y la pregunta que le hemos hecho es la siguiente. Ustedes van a hacer la campaña por el no cuando ya esté la presión final, es decir, la versión final del proyecto, que ya no sea un proyecto, sino que sea una constitución formal, porque como se sabe, desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre es el proceso de debate del proyecto. pero a partir del 15 de noviembre, esta comisión que está a cargo del asunto tendrá la obligación de redactar un texto final que es el que va a ser sometido a referendo. Las apuestas son a que en el texto final, el artículo 68 volverá a decir que el matrimonio es algo entre un hombre y una mujer, y tendrá un segundo párrafo donde diga que además las personas del mismo sexo podrán legalizar sus uniones de otra forma, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se está pensando que va a pasar. Es decir, que van a mediatizar esto. Y claro está, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Estas iglesias, estas personas, van a empezar a hacer la campaña desde ya o lo van a hacer cuando ya haya una versión definitiva de la Constitución? Es una pregunta capital, porque realmente si todavía no sabemos qué es lo que se va a someter al referendo, puede parecer un poco inmaduro decir eso. Ah, lo que sí se sabe, y eso lo sabe hasta las piedras en Cuba, lo saben, que en ese proyecto de Constitución se va a mantener el carácter irrevocable del sistema y se va a mantener el control absoluto del Partido Comunista sobre el país como fuerza dirigente. Y ya todo el mundo sabe que eso se va a mantener, entonces sí es lícito hacer una campaña, pero no por esos dos puntos.
Sí, eso no va a cambiar en lo absoluto. Michel Suárez.
Bueno, Reinaldo, usted ha hecho la pregunta del millón. Creo que poco más se puede decir de eso, pero evidentemente el debate continúa alrededor de un tema que no es precisamente el central de esa constitución, y las iglesias protestantes continúan instaladas en este tema a la espera de la carta pastoral que se supone que está redactando la Iglesia Católica y en la cual va a hablar sobre ese tema y aparentemente sobre otros temas también de la propia reforma constitucional. Y para terminar, solo una cosa. Esto lo hemos visto ya en todos los países europeos donde se ha aprobado. Estamos haciendo un revival, ¿no?, de otras experiencias en otros países donde ha habido este mismo debate. Y hay un consenso en torno a que a la extensión o a la supuesta extensión de un nuevo derecho o creación de un nuevo derecho no valen firmas ni referendos. Es decir, no se puede hacer un referéndum sobre todos los temas posibles. Para quitar un derecho o para recortar un derecho no se puede hacer un referéndum. Así que a mí realmente no me inspira ningún respeto esa campaña, aunque recojan 3 millones de euros.
Claro, y antes de concluir, solamente decir, la Iglesia Católica, bueno, en este caso fue un obispo, el obispo de Camagüey, pues en una carta, pues, o sea, con su modesta opinión, el arzobispo de Camagüey, simple y llanamente dijo que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, pero que pudiera existir o podía existir lo que es la unión de hecho, la pareja de hecho. Quiere decir, si por cuestiones legales se necesita que haya un matrimonio, bueno, pues puede haber esa unión legal, pero matrimonio per se es la unión entre un hombre y una mujer. Así lo definió el arzobispo de Camagüey. Es posible que eso venga también en la carta pastoral. Es posible que eso llegue también al texto final de la Constitución. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí transmite en onda corta en los 5950 kHz durante los Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol. Continúa en sintonía con nuestra programación regular a través de los 5950 kHz de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues le saluda en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es pues actividades que están realizando la sociedad civil dentro de Cuba, oposición política, los disidentes, en definitiva, están promoviendo pues una campaña que le han llamado Cuba en plural. Y esta campaña reclama la existencia de más de un partido político por un lado y critica también al proyecto constitucional del gobierno cubano, pero sobre todo se centra en tres artículos, en el 1, en el 3 y en el 5. Más adelante vamos a hablar de estos artículos, pero ya quiero presentar a uno de los promotores de esta campaña o de este documento, de este manifiesto, como le han llamado Cuba en plural. Me refiero a Pedro Acosta Peña, repito, uno de los promotores de este proyecto Cuba en plural. Pedro, saludos, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes, Amado, por permitirme expresar los criterios de los cubanos.
Vamos a hablar. Ustedes lanzaron esto a la prensa. Yo decía antes de comenzar el programa, o en la primera parte del programa, yo comentaba que hasta cierto punto ya nosotros acá en Radio Martí estábamos pues ya adelantando lo que era Cuba en plural, y sobre todo cuando ustedes los llevaron a Change.org, es decir, esta página digital para recoger firmas, etcétera. Lo han lanzado ya oficialmente a la prensa, en conferencia de prensa, lo lanzaron en La Habana ayer. Y bueno, me gustaría, Pedro, que nos hables un poco sobre el proyecto y sobre todo de ahora en adelante, ¿qué meta tienen?
Mira, el proyecto surge a partir de una idea de que había que hacer algo en función del nuevo proyecto constitucional. Y que se quiso hacer en nombre de la ciudadanía. Si tú lees el manifiesto en general, no se habla de ningún movimiento político ni social en general. La idea era despolitizar el manifiesto, que es lo mismo que estamos luchando porque la nueva constitución o la constitución que en un futuro rija en este país no responda a la política o a ningún partido en general, una constitución despolitizada, como la quería Martí. Y hay varios aspectos dentro de la constitución que están contenidos en el artículo 1, 3 y 5, que le dan contenido netamente político a la constitución. Incluso vinculan a Martí con Lenin y Marx. Martí para nada era socialista, lo fustigó. Era un hombre muy plural, era un cubano reyoyo en el sentido más de la palabra, que quería una Cuba con todos y para el bien de todos. Incapaz Martí de pensar en que la constitución respondiera solamente al Partido Revolucionario Cubano. Y entonces, bueno, se hizo esto inicialmente, se abrió el sitio y ya estamos confrontando los primeros problemas. Y ya el sitio está bloqueado aquí en Cuba. O sea, desde Cuba no se puede acceder a él. Estamos buscando otras vías por el VAS y demás para que los cubanos de aquí puedan entrar y hacer su firma desde el punto de vista digital, aunque también se está empezando a trabajar en el cara a cara, directamente con las personas. Y uno de los objetivos que también contenía este manifiesto es un poco explicarle a la población, al pueblo cubano, por qué no estábamos de acuerdo con esos tres artículos, y que la gente quede clara de que no es un problema de capricho, ni es un problema de que estamos rendidos a nadie, sino que somos, desde el punto de nuestra visión como cubanos, como ciudadanos cubanos, como martianos, como seguidores de Ceste, de Maceo, de nuestros verdaderos próceres, estamos haciendo eso, no respondiendo a los intereses particulares de nadie. Por eso te repito, no, este manifiesto no está hecho a nombre de ningún movimiento civil ni político aquí en el país. Claro. La lucha será larga, hay que convencer a la gente y sobre todo, amado, que el cubano pierda el miedo, que sepa que está defendiendo un derecho que incluso le da la estrecha constitución que tenemos en estos momentos y que han puesto a discusión. Ya hay algunos, por ejemplo, los cristianos están recogiendo firmas para tratar de eliminar el matrimonio igualitario. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que consideramos fundamental dentro de la constitución, que no responda a un partido, que no responda a un partido político, y que ni aparezcan el padre Varela, Martí, Maceo o Céspedes. Claro. No Lenin ni Marx, que son muchos muy ajenos a nuestra cultura y al sentimiento del cubano.
De hecho, muchos consideran que el tema del matrimonio igualitario, que ha movido a muchos cristianos dentro de Cuba, de las iglesias protestantes, es un tema menos importante que estos tres artículos que están mencionando ustedes y otros, pero sobre todo estos tres. El artículo 1, para que los cubanos entiendan, aquellos que no se han leído todavía la Constitución, el artículo 1 lo voy a sintetizar, es el que declara que el Estado cubano es un Estado socialista. Socialista de derecho, dice, ¿no? Pero bueno, Estado socialista. El artículo 3, donde dice que ese Estado socialista es irrevocable, o sea, que no se puede sacar. O sea, si usted trata de cambiar el sistema, puede tener problemas. Incluso, cuidado, en ese artículo 3, el párrafo 35, dice que se puede usar hasta la lucha armada contra aquel que quiera cambiar el sistema socialista dentro de Cuba. Está en el artículo 3 también. Y el artículo 5, para cerrarlo, o sea, para resumirlo, es que el partido rige los destinos de Cuba y del Estado cubano. Así que esos son los tres, como explica el documento, que afectan o por lo menos van contra la soberanía de los cubanos. Pedro, ¿qué se está haciendo en este momento? Y bueno, sabemos ya las dificultades, las presiones, cierran el sitio Change.org para aquella gente que tenga acceso al internet que lo pudiera firmar. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están tocando puertas? ¿Están yendo de casa en casa? ¿Qué están haciendo?
Se está haciendo de todo un poco en ese sentido. Se está ya recogiendo firmas de casa en casa, se está convocando a cada cual. O sea, cuando recogemos una firma, hablamos con esa persona para que hable con sus amistades, con su familia, y le explique lo que significa el firmar el documento para ir cantando. Es un proceso que se está iniciando, y de todos los aspectos de aquí, abrir otro sitio. También estamos pensando en que desde afuera, los millones de cubanos que están afuera, puedan ayudar a sus familiares a que se vaya enviándole su firma por correo digital y su nombre, desde allá puedan ellos, los familiares y los amigos, poner en el sitio el nombre y la firma de los cubanos que estén dispuestos a apoyar esta iniciativa, que te garantizo que si logramos que el cubano pierda el miedo que le han introducido durante décadas, millones de cubanos firmarían ese manifiesto, porque el cubano no es comunista, el cubano no es socialista y al cubano no le gusta que determinadas personas en específico lo mande de por vida.
Vamos a, Pedro, el gobierno va a estar recogiendo ahora hasta mediados de noviembre todas estas opiniones, entre comillas, ¿no? Los debates que se están haciendo a nivel de cuadra, a nivel de barrio, los va a recoger hasta el mitad de noviembre, y a partir de esa fecha, entonces va a comenzar a analizar esa comisión, a analizar las propuestas que hay. Todo esto lo estoy diciendo entre comillas, va a analizar las propuestas que hay para entonces cambiar el texto final de la Constitución. ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Entregarlo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque recojan 200, 300 firmas, no más, las que puedan recoger? ¿Qué van a hacer ustedes con esto y cuándo lo piensan hacer?
Mira, nosotros vamos incluso a estar recogiendo firmas hasta el mismo 24, porque, o sea, el día antes, hasta el día 20 de febrero, días antes de que se dé a conocer esto, porque no pretendemos, o sea, que esta sea una cuestión que termine ahí. Queremos luchar por recoger la mayor cantidad de firmas y ir con un peso específico a la Asamblea Nacional, pero no es lo principal y fundamental. No, como te decía, no es solo la recogida de firmas, sino es el concientizar a la gente y demostrarle al mundo y pedirle al mundo el apoyo en función de esta firma, en función de lo que el pueblo hace, porque sabemos que va a haber manipulación en la votación. Porque mira, hay una cosa que estamos llevando a la conciencia de la gente, y es que esta Constitución no la aprobó la Asamblea Nacional. Es cierto, este proyecto. Pero es que la Asamblea Nacional, en un 95%, está constituida por militantes del partido y de la juventud. Y los 33 miembros de la comisión que la elaboraron, todos son militantes del partido. O sea, que esto es una inclusión del Partido Comunista de Cuba. Y las metas, no hemos trazado una meta específica en función de decir, vamos a hacer esto. En la medida en que nos vayan surgiendo las dificultades, en la medida en que vayamos prosperando en el camino, viendo los resultados, iremos trazando una nueva meta, pero no hay idea de cerrar ni presentar en estos momentos nada a la Asamblea Nacional en determinado momento.
Ya, bueno, usted decía, los 33 que la redactaron eran militantes del partido, ¿no? Solamente hay que mencionar el que estaba al frente de esos 33, que es Raúl Castro.
Mira,
o sea, prácticamente...
Desde que yo conocí que habían nombrado a Raúl Castro al frente de esta comisión, yo dirigí alrededor de 40 cartas diciéndole a la gente lo que yo pensaba que iba a pasar, y pasó, y lo que yo consideraba que había que hacer. Incluso abogaba por criterios más fuertes que lo que maneja el manifiesto, pero es momento de unirse a un proyecto que sea real, que sea posible, porque en política usted tiene que trazar metas que sean lógicas, cosas que dependan de ti y no dependan de que otros cedan en sus posiciones, de gratis. No va a ceder en sus posiciones. Tiene que haber un enfrentamiento desde el punto de vista masivo de la gente que vea, que firma, que vea que realmente hay un reconocimiento internacional del Partido Comunista en Cuba, no tiene apoyo.
Ya. Bueno, pues estaremos sin dudas pendientes, Pedro. Pedro Acosta Peña, estaremos pendientes de todo el proceso, y por supuesto estaremos siempre invitándolo a usted, a Manuel Cuesta Morú, a otro, cualquiera de los otros promotores de este manifiesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes, Pedro.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, vamos a hablar de Nicaragua. Sobre todo, hemos estado hablando de la fuerte represión del gobierno de Daniel Ortega sobre la sociedad civil dentro del país. Pero hay un informe, y yo creo que este es sumamente importante, nos llega desde Madrid, desde la sede de de Amnistía Internacional en Madrid, en España, donde el gobierno, o en este caso la institución defensora de los derechos humanos en el mundo, pues ha dicho, lo titulan, Nicaragua, las autoridades intensifican la represión y cometen graves violaciones de derechos humanos durante la operación limpieza. Creo que, en digamos, salido de Amnistía Internacional, tiene un peso muy fuerte a nivel mundial, y lo que han estado diciendo los activistas dentro del país, esto retoma sin dudas un vuelo internacional. Ya tenemos en línea telefónica a don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Don Luis, un placer nuevamente tenerlo con nosotros.
Con mucho gusto.
¿Qué le parece? Amnistía se pronuncia también, alguien más. ¿Dónde está Nicaragua en este momento y cómo cae esta denuncia de Amnistía Internacional?
Está circulando masivamente en Nicaragua ese informe de Amnistía Internacional, con una gran significación, habida cuenta de que hoy precisamente se cumplen 6 meses de la brutal represión que hizo la policía sandinista y las bandas de activistas sandinistas contra un grupo de estudiantes, que fue lo que provocó el estallido, la rebelión cívica pacífica del pueblo nicaragüense, que ha sido reprimida salvajemente, como lo comprueba el informe de Amnistía Internacional, corroborando los informes que también han elaborado sobre esta situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y, sin embargo, la gente no se doblega, y déjeme asegurarle con objetividad, sin ninguna emoción de una inclinación subjetivista, de que la gente sigue luchando a como puede para alcanzar la libertad y la democracia, que es lo único que se está pidiendo en Nicaragua.
Los pesimistas, y cuando digo los pesimistas, lo he escuchado en programas de televisión, análisis de radio, periodistas, o sea, colegas, creo que Daniel Ortega ha ganado la batalla. Ya pasó la crisis más grande, ahí está Daniel Ortega, y los nicaragüenses, bueno, seguirán ahí luchando, pero ya Daniel Ortega les ganó la batalla. ¿Eso pudiera considerarse así?
Mire, es que la rebelión cívica y pacífica obviamente no ha conseguido el objetivo de sacar del poder a Daniel Ortega. Este, a sangre y fuego, con una represión verdaderamente sangrienta, sin precedentes en América Central, como han dicho los organismos internacionales, él ha logrado mantenerse en el poder, pero sin duda que está herido de muerte. La economía de Nicaragua se está cayendo en pedazos. Ortega se mantiene únicamente con el apoyo de la fuerza bruta. No hay un solo sector social, económico, político, moral de este país que le brinde su apoyo. De manera que se puede decir de que de alguna manera es cuestión de tiempo que en Nicaragua se produzca un cambio democrático.
¿Llegaremos a las elecciones?
No creo que aguante Ortega. Realmente el deterioro es tremendo. Acaba de presentar Ortega el proyecto de presupuesto para el próximo año, para la formalidad de que sea aprobado en la Asamblea Nacional, que él controla en términos absolutos, igual que la Asamblea Nacional en Cuba. Uh-huh. Y es realmente desastroso el panorama de la economía que se ofrece en este presupuesto. Y a la protesta política que ha habido en el país y que ha sido muy fuerte, inevitablemente se va a tener que sumar la protesta social en contra del señor Ortega.
No hay, digamos, siempre ha llamado la atención a los analistas, incluso le estoy pasando la pregunta a usted que está allí, es un verdadero conocedor de la realidad nicaragüense, además la sufre. Le pregunto, muchos analistas se preguntan por qué la clase empresarial no ha convocado a una huelga indefinida, a un paro indefinido, o sindicatos, o la sociedad civil. Han habido algunas escaramuzas de 24 horas, etcétera. Pero ¿por qué no ha sucedido esto, don Luis?
En parte por lo que ya le dije, por que la economía del país está realmente en bancarrota, y por lo tanto la economía empresarial está de esa manera. Por ejemplo, para darle un dato, en la empresa que yo trabajo, que es el diario La Prensa, esta no aguantaría una huelga general de una semana, quebraría. Inmediatamente eso nosotros estamos absolutamente claros. De manera que yo lo he dicho en algunos programas de televisión aquí en Nicaragua, hacer un paro nacional más allá de lo que se ha hecho es como dispararse a la rodilla esperando que le duela al enemigo. Pero el enemigo no le duele. Usted sabe que en Cuba, en Venezuela, no les importa o no les ha importado arruinar la economía, tener al país y a la sociedad en una situación de precariedad absoluta mientras se mantiene en el poder. Y más o menos esa es la filosofía, por llamarla de esa manera, de Daniel Ortega. No le importa que el país se destroce económicamente, solo le interesa mantenerse en el poder. Yo estoy seguro que si los empresarios que están en contra de Ortega tuvieran la convicción de que con un paro nacional indefinido caería la dictadura, ellos lo harían. Pero no hay esa certeza, de manera que más bien se teme que el paro empresarial indefinido pueda terminar de destruir a la economía privada, que está sufriendo graves dificultades.
Sería peor el remedio que la enfermedad.
Exactamente.
Bueno, usted ha mencionado Cuba dos veces, y yo tengo un tema porque increíblemente en este programa se ha tratado, y creo que lo hemos tratado usted y yo, y es la participación de Cuba, la penetración de Cuba en las crisis de Nicaragua y sobre todo en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una intervención en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en Nueva York, hace solamente horas, dedicó prácticamente todo su discurso, además de criticar, o sea, de hablar de las violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba, dedicó gran parte de su discurso a relacionar al gobierno cubano con las crisis en Nicaragua y en Venezuela. Sobre todo enfatizó más en Venezuela, pero también lo puso en Nicaragua. ¿Considera usted, bueno, después de esto sale el gobierno de Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado, anunciando que planean incrementar las presiones contra Cuba por lo que está sucediendo en Venezuela y, por supuesto, también lo que está sucediendo en Nicaragua? Le pregunto, situar a Cuba como el culpable del inicio de estas crisis, claro, ya después van tomando cuerpo propio, pero el inicio de estas crisis, ¿usted considera que eso es, digamos, entrarle correctamente al asunto?
Estoy al tanto de esos hechos y esas informaciones. Yo pienso que la responsabilidad que tiene el régimen cubano en Nicaragua y en Venezuela es que ha contribuido o ha sido el artífice principal de la creación de todo un sistema, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, de la creación del espionaje político y social en todo el país, en todos los barrios. Han replicado aquí el sistema de los comités de defensa de la Revolución de Cuba, que ya lo hicieron los sandinistas en los años 80 con los comités de defensa sandinistas, y eso es lo que les ha permitido tener un control, digamos, casi absoluto sobre la población, porque saben cómo se mueve, a dónde se mueve la gente, identifican a las personas que han participado en las protestas sociales y políticas pacíficas. Entonces hay en ese sentido un sostenimiento del aparato represivo que sin duda es obra del régimen cubano a través de sus asesores que permanecen y que están aquí, y más en Venezuela.
O sea, señalar que Cuba es el inicio de estos problemas, ¿usted considera que es correcto por parte de la OEA, por parte de Estados Unidos?
En términos generales, sí, porque yo no sé si en Cuba o en otras partes existe ese dicho popular que hay aquí en Nicaragua: si de muerto el perro, se acaba la rabia. La rabia, el perro es Cuba, y la rabia es lo que nosotros estamos sufriendo. Entonces, si se debilita la dictadura cubana, y se le impide que siga interviniendo como lo hace en otros países, particularmente Venezuela y Nicaragua, y Bolivia creo que también, pues el efecto, la rabia, se podría disminuir e incluso superar en nuestro país.
Nos queda poco. Usted decía que en Nicaragua se hace todo lo que se puede. Hay una gran campaña que es Pico Rojo contra el régimen de Daniel Ortega. No nos queda mucho tiempo, don Luis, pero realmente ha sido sumamente efectivo esto de la campaña Pico Rojo contra el presidente. ¿En qué consiste?
Es impresionante. Mire, una prisionera política, cuando el verdugo interrogador le preguntó que a qué partido pertenece, ella le dijo, pertenezco al partido de las Pico Rojo, es decir, las mujeres que se pintan los labios de rojo. Inmediatamente todas las presas políticas que se dieron cuenta y con lo que pudieron se pintaron de rojo los labios, y la gente, como eso se trasladó a las redes sociales, todas las mujeres comenzaron a pintarse de rojo los labios, incluso muchos hombres andan en las calles con los labios pintados de rojo como una demostración de repudio a la dictadura y de vocación por la libertad y la democracia.
Qué cosa más interesante, don Luis.
Increíble, impresionante.
Impresionante que esto suceda. Pero bueno, qué bueno. Esto es una acción cívica sumamente importante de protesta. Don Luis Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros, como de costumbre.
Con mucho gusto.
Un placer. Bueno, pues gracias a ti también, Tony Simón. Gracias a Johnny Hilfer. Y mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, específicamente con este programa, Las Noticias Como Son. Muy buenas tardes a todos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.